Continúan en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde España, donde llegó este miércoles, el dramaturgo Junior García Aguilera afirma que no aguantó más la presión del régimen y que pronto contará la odisea de su salida. Estados Unidos afirma que las acciones represivas del gobierno cubano son una clara señal del miedo a la voz de su propio pueblo. Activistas afirman que a pesar de la represión continuarán con la protesta pacífica en Cuba. Camillero que denunció colapso y venta ilegal de medicamentos en Hospital de Morón es condenado a 10 meses de cárcel. Estados Unidos prohíbe el ingreso a su territorio a Daniel Ortega, su esposa y miembro del gobierno de Nicaragua. Canadá, Estados Unidos y México protagonizan este jueves la novena cumbre de líderes de América del Norte. Y la ONU lanza nueva iniciativa para luchar contra el tráfico de migrantes en las rutas hacia América del Norte.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz, en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, el joven dramaturgo Junior García Aguilera, principal promotor de la fallida marcha disidente del 15 de noviembre en Cuba, en su primera declaración desde España, donde llegó hoy, sorpresivamente, declaró que salir de Cuba era la única manera de evitar ser silenciado. La decisión de salir de el país fue tomada el día 14 de noviembre, luego de horas de tensión en las que supo que quería ser silenciado por el aparato represivo. La única manera de evitarlo era escapándome de ellos, dijo García Aguilera este miércoles desde España, en una entrevista concedida al cineasta cubano Ian Padrón en su espacio Derecho a Réplica por Facebook. Si mi única arma ha sido siempre la palabra, tenía que buscar una manera de defender esa arma, señaló el opositor cubano. Junior dijo que el tiempo dirá si tomó o no la mejor decisión y adelantó que este jueves hará declaraciones importantes en lugares importantes. El creador de la plataforma Archipiélago y principal gestor de la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba llegó a Madrid junto con su esposa este miércoles. Sobre la decisión de marcharse al exilio y la controversia que la rodea, dijo que es una decisión difícil de entender y entiende a los que se sienten decepcionados. Será hacia las 7 de la mañana, hora de España. El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que las acciones del gobierno cubano para sofocar la marcha cívica por el cambio son una clara señal del miedo del régimen cubano a la voz de su propio pueblo. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado norteamericano, Brian Nichols, en una comparecencia ante el Congreso, criticó las acciones del gobierno cubano para sofocar las protestas convocadas para el lunes 15 de noviembre. Él dice que lo que sucedió ayer es una señal clara del miedo del régimen cubano a la voz de su propio pueblo y de sus intentos de reprimir sus legítimos deseos de democracia y de establecer su propio futuro. hablando ante el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional de la Cámara de Representantes, Nichols señaló que las autoridades cubanas arrestaron, bloquearon, hospitalizaron y detuvieron a activistas de toda la isla e intentaron bloquear el acceso a Internet para ciertas personas, así como las redes en áreas específicas. Asimismo, señaló que desde las protestas del 11 de julio ha habido cuatro rondas de sanciones a las autoridades cubanas que fueron responsables de la represión y abuso de sus ciudadanos y que Estados Unidos sigue buscando oportunidades para enviar demostraciones concretas de apoyo al pueblo cubano, aunque no dio detalles. Añadió que mirando al futuro se debe continuar involucrando y apoyando al pueblo cubano en sus esfuerzos por lograr la democracia y la libertad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Y a propósito de las protestas, la protesta pacífica en Cuba seguirá adelante a pesar de la represión del régimen y lo que afirman destacados activistas. De esto nos habla José Luis Ramos.
Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, señaló que el concepto de la protesta se ha convertido en parte de la cultura popular en Cuba.
Se ha convertido en parte de la cultura popular en Cuba. Para mí, una transformación radical de carácter del cubano.
Montenegro destacó la labor de la sociedad civil, mucho más articulada, y el pueblo cubano, que cada vez está más necesitado de que haya cambios reales. La gente está cansada y se está atreviendo a hablar, a manifestarse, dijo.
O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la cuestión es mantener la ofensiva.
La plataforma Archipiélago había convocado el pasado lunes en día 15 una marcha cívica por el cambio, pero con actos de represión, el régimen impidió que se realizara. Según la periodista Miriam Leiva, el gobierno no puede eliminar el fermento social que existe en Cuba.
Hay una realidad. De todas maneras, el gobierno no puede eliminar el fermento social que existe en Cuba. Ese fermento que fue el que llevó a la manifestación pacífica espontánea del 11 de julio, que fue una gran sorpresa para el gobierno, que estaba muy sentado en lo, como se dice ahora, en su zona de confort, ¿no?
Según Montenegro, la visión del poder cambió. La persona sabe que tiene poder y entiende que el gobierno tiene la fuerza, pero el poder lo tiene la ciudadanía cubana.
Por lo tanto, mientras el movimiento mantenga la ofensiva y el régimen sigue encontrándose a la defensiva, las posibilidades de éxito son cada vez más grandes. Yo creo que esta es la clave. Seguir diseñando estrategias, seguir teniendo la ofensiva y provocar reacciones por parte del régimen, que es el reaccionario en estos momentos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el viernes, el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, fue trasladado para el hospitalito de la prisión La 26 en la ciudad de Camagüey. Está en estado muy débil, luego de haber abandonado la huelga de hambre que sostuvo en el penal Cerámica Roja, solicitando una revisión de la condena de 3 años y 3 meses. Tras ser acusado de daños a la propiedad, dijo su esposa, Ángela Emilia Nodal Hernández, y Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino.
Lo trasladaron para la prisión La 26, lo tienen en el hospitalito. Ayer él me llamó, lo están atendiendo, le están poniendo suero. Lo llevaron al hospital provincial de aquí de Camagüey. Le hicieron una placa en la columna, tiene serios problemas en la columna y lo están atendiendo ahí. Mientras que en el hospital no puede recibir visita.
El prisionero político cubano y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos se mantiene muy delicado de salud debido a múltiples padecimientos provocados por la dureza del presidio político. Mantilla Arango llevará de por vida las secuelas de las torturas físicas y psicológicas que ha tenido que soportar por varios años de injusta prisión. El viernes, el prisionero de conciencia Mantilla Arango fue trasladado al Hospital Provincial Manuel Ascuza, donde le realizaron varias pruebas y las placas han arrojado de que en efectivo tiene varias hernias discales que le afectan al caminar, le entumecen las piernas. Y lo más probable es que al prisionero político deba de ser llevado a un salón para ser sometido a una cirugía.
Un camillero que denunció el colapso y la venta ilegal de medicamentos en el hospital de Morón en medio de la pandemia ha sido condenado a 10 meses de privación de libertad. Amplía Tomás Cardoso.
Omar Ortega Mendoza, quien se desempeñaba como camillero en el Hospital General Roberto Rodríguez en el municipio de Morón, en la provincia de Ciudad Ávila, que en una directa a finales de junio realizada en la red social Facebook denunció el desplome y la corrupción por funcionarios en la institución médica, denuncia que provocó su detención días más tarde, el 5 de julio. Ya fue condenado en juicio sumarísimo a 10 meses de prisión por el delito de incitación a delinquir, reporta la periodista de la agencia de prensa Libre Avileña, Dairis González Ravelo.
Bueno, Omar Ortega está preso desde julio. Él lo apresaron supuestamente por el tema de las denuncias que hizo de la situación del hospital, que todos pudimos apreciar, sin juicio ni nada. Cuando él lo detuvieron, estuvo primero en el técnico un tiempo, luego lo trajeron para la Canaleta, ya hace como 2 semanas se hizo un juicio sumario y en Morón, y lo volvieron a trasladar nuevamente para la prisión de Canaleta.
Las autoridades se han extremado con Omar, que se mantiene preso y fue expulsado de su empleo en el hospital, y también había sido detenido previamente durante el mes de marzo por la colocación de un cartel en el frente de su casa que decía Patria y Vida, apuntó la comunicadora.
No ha tenido acceso a llamadas de teléfono, eso es un derecho que tiene cualquier preso, a él se le han negado eso. Aún no ha tenido visita, él no tenía derecho a coger sol, la alimentación, bueno, todo el mundo sabemos que es súper pésima, y tiene un oficial ahí, que es el apellido Gamboa, que lo está cuestionando a 5 minutos y ahí le está pasando muy mal.
Mientras Omar Ortega Mendoza ya cumple condena, en agosto una auditoría realizada por una comisión de médicos militares detectaron corrupción e irregularidades en el Hospital Roberto Rodríguez en Morón, que provocó la sustitución de su director, el doctor Juan Carlos Villares. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la dama de blanco, Cici Abascal, recogerá su sentencia este jueves en el Tribunal del Municipio Jovellanos de Matanzas. Su madre, la activista Ania Zamora, dijo a Radio Martí que está consciente de que la dictadura que rige en Cuba la llevará a prisión.
Sí, sí, mañana se va a presentar en el tribunal a recoger su sentencia. Debe ser alrededor de las 9 o 10 de la mañana, debe presentarse con su abogado en el tribunal del municipio de Jovellano y ahí recogerá su sentencia. Y eso es lo que hay, esperar a mañana, un día mañana va a ser un día triste porque todos sabemos que ellos van a tener mano dura. Yo lloro por la rabia, por la impotencia tan grande que tengo de saber que estamos en una dictadura, que esa dictadura me está asesinando, que me la va a meter en una prisión solo por el hecho de pensar diferente. Pero yo soy firme y mis ideas van a seguir siendo las mismas y voy a seguir luchando por ella y por todo lo que están presos. Mi canto es por la rabia tan grande que siento, de tanta odio, de saber que tienen tantas personas presas y que van a seguir llevando personas inocentes a la prisión.
A propósito de presos, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha ratificado su compromiso con los cubanos en la isla y el respeto a los derechos humanos. Así lo ha indicado a Radio Martí Jaxi Cires, jefe de estrategia de la ONG con sede en Madrid.
El compromiso del observatorio está con el derecho de los cubanos a manifestarse y está con las víctimas, con las más de 400 víctimas de estas jornadas, con los cientos de cubanos represaliados a partir del 11 de julio y con las víctimas anteriores, porque recordemos que hay más de 140 presos políticos anteriores al mes de julio.
Las autoridades cubanas decidieron la restitución de las otras 2 de las 5 credenciales de prensa que habían retirado a los periodistas de la agencia EFE en La Habana, una medida para la que en su día no dieron un motivo y que fue muy criticada por instituciones y organizaciones periodísticas de todo el mundo, señala la propia agencia de noticias. Fuentes diplomáticas españolas citadas por EFE indican hoy que la decisión fue comunicada por las autoridades cubanas al gobierno de coalición que preside el socialista Pedro Sánchez. Ya ha fallecido en la ciudad de Miami el exiliado cubano Luis González Lalandri, combatiente de la Brigada 2506 y periodista que laboró por más de 15 años en Radio Martí. El expreso político y periodista Pedro Corso hizo una breve semblanza de quién era González Lalandri.
Luis fue parte de la expedición a Bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961. Hablaba con mucho orgullo de su participación en el Batallón 5 de esa brigada. Estaba tan orgulloso de esa gesta que escribió un libro de referencia para el que quiera conocer todo lo relacionado con Bahía de Cochinos, que se llama así, Bahía de Cochinos. Luis era un hombre muy polifacético, periodista, escritor, combatiente hasta el último día de su vida por la libertad de Cuba. Trabajó muchísimos años con nosotros en Radio Martí y siempre cumplió con su deber. Siempre trató de informar y de darle al pueblo de Cuba el mayor nivel de información posible. Un informador veraz, cierto, que buscaba la raíz de la información y la daba como tal, sin editorializarla. Siempre a Luis lo recordaremos con cariño, con afecto y con mucho respeto, porque era un hombre de respeto. Era un hombre serio, un hombre de compromiso y un hombre de familia. Hay que decirlo así con toda propiedad. Pero hace 4 o 5 días, quizás un poquito más, hablé con su esposa y ella me dijo llorando que él estaba en muy delicado estado de salud, que se encontraba muy mal, que estaba postrado en una cama como consecuencia de un stroke, de un derrame cerebral, como decimos los cubanos. Un gran amigo, un amigo generoso, consciente de la obligación que implica, un hombre que asumía una responsabilidad y la llevaba hasta las últimas consecuencias. Pero por encima de todo, en mi opinión, un cubano ejemplar. Entonces, lo que sí se sabe es que se va a cremar. No va a haber servicio fúnebre. En unos días va a haber una misa en una iglesia que todavía no está determinada. La familia está en esas gestiones. Pero también puedo decirte que Luis era un amante de nuestras tradiciones folclóricas, al extremo de que llegó a publicar un libro, uno de sus últimos libros, dedicado a Benny Moré. Hay que decirlo, era un hombre comprometido con la libertad de Cuba, era un cubano hasta la médula espinal, y como tal actuó mientras estuvo consciente, mientras tuvo posibilidades.
Y a las 6:16, un vistazo a La Habana, 25 grados, hay cielo cubierto, nubosidad, viento soplando a 17 kilómetros por hora. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez el tiempo? Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de altas presiones de la región de Pensacola ha sido arrastrado por las corrientes del oeste hacia las aguas del Atlántico, ahí cerca de las vecindades de Jacksonville. Y este movimiento del anticiclón ha provocado que los vientos ligeramente fríos del nordeste que han estado afectando el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba hayan girado al este, con el consecuente arrastre de mucha masa húmeda sobre nuestra región. Y aunque las altas presiones suponen buen tiempo, tanta humedad que llega desde el Atlántico redundará en un aumento en el registro de las precipitaciones, especialmente a partir de esta noche. Para Cuba tendremos abundante nubosidad sobre las provincias occidentales y centrales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos ocasionales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas ligeras en toda la costa norte, pero oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ya son las 6:18. Estados Unidos ha prohibido el ingreso al país a miembros del gobierno de Nicaragua, incluyendo a Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y demás miembros del gobierno. Como nos informa Judith Martín Rodríguez.
Miembros del gobierno de Nicaragua no podrán ingresar a territorio estadounidense siguiendo la prohibición establecida por el presidente Joe Biden, que deniega el ingreso al mandatario nicaragüense Daniel Ortega y a varios funcionarios del gobierno sandinista. Esta decisión forma parte de las medidas punitivas que Washington está tomando como respuesta a las elecciones nicaragüenses del 7 de noviembre, que desembocaron en la cuarta reelección consecutiva del presidente Ortega y que el propio mandatario estadounidense calificó como fraudulentas. Esta medida restrictiva se impuso a todos los funcionarios electos de Nicaragua, tales como miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, alcaldes y otros actores políticos que, según la administración Biden, socavan la democracia en el país centroamericano. A través de una proclama, el presidente Biden condenó los actos represivos y abusivos del gobierno sandinista contra líderes de la oposición nicaragüense, líderes de la sociedad civil y periodistas a medida que se acercaban las elecciones de noviembre. Acciones catalogadas como autoritarias y antidemocráticas y que, en palabras del mandatario estadounidense, dañan los procesos esenciales para el funcionamiento de una democracia, paralizando el proceso electoral y despojando a los ciudadanos del derecho de elegir en unas elecciones libres y justas. Sin dejar atrás su tono condenatorio, el presidente Biden denunció el comportamiento de las autoridades policiales y penitenciarias que contribuyen al clima represivo promulgado por el gobierno de Ortega a través de arrestos y detenciones por motivos políticos, denegándoles la libertad a quienes simplemente ejercen sus derechos civiles. Además, según constatan desde el gobierno estadounidense, muchos de estos presos sufren abuso físico y psicológico en los centros penitenciarios, donde asiduamente son sometidos a intensos interrogatorios. Adicionalmente, el presidente Joe Biden también extendió por un año la emergencia nacional declarada en 2018 con respecto a la situación en Nicaragua, y es que, según aseguró el mandatario estadounidense, la violencia indiscriminada por parte del régimen de Ortega continúa representando una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asimismo, El Salvador, Honduras y Guatemala estarían fuera del listado de países de América Latina y el Caribe invitados a participar en la Cumbre de la Democracia, un evento convocado expresamente por el presidente Biden, según reportó el Miami Herald, citando fuentes de la Casa Blanca. La cumbre, que será de forma virtual y se llevará a cabo entre el 9 al 10 de diciembre próximos, tiene previsto contar con la participación de líderes de un grupo heterogéneo de democracias del mundo, según dio a conocer el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. Hasta ahora se anticipa la participación de unos 100 jefes de Estado, por lo que varios países no aparecen en la lista preliminar de asistentes, según un reporte del Político. Y los legisladores estadounidenses estarían reanudando también un esfuerzo de aprobar una legislación que promovería la competencia con China en medio de las preocupaciones sobre la cadena de suministros globales. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que hace una generación producíamos alrededor de un tercio del suministro mundial de procesadores y ahora fabricamos en Estados Unidos menos del 12%, mientras que otros países nos han superado, particularmente China, dijo Schumer en el Senado. Agregó que esto daña a los trabajadores y a los consumidores de Estados Unidos, también a la seguridad nacional, por lo que debemos de aprobar este año, en una iniciativa bipartidista, el masivo proyecto anual de gasto de defensa. Después de la reunión virtual del día martes entre Biden con su homólogo chino Xi Jinping, el senador republicano por Idaho, Jim Risch, miembro del Comité de Relaciones Exteriores, dijo que ya ha pasado la hora para ver resultados concretos de Pekín. Si el presidente chino quiere realmente una relación cooperativa con Estados Unidos, tiene que dejar de amenazar a Taiwán. Y hablando de comercio, las preocupaciones sobre el aumento de los precios del consumidor añaden presión a la agenda económica del presidente Biden. Desde Washington, D.C., se reporta Héctor Contreras.
Los precios de varios productos de consumo en los Estados Unidos están en una escalada ascendente, poniendo presión al presidente Joe Biden para que se logre aprobar su ambicioso plan de gasto social, ya que las encuestas muestran una baja aceptación de su gestión que lo ponen por debajo del 50%. El gobierno señala que las posibles causas del incremento en los precios es porque los estadounidenses están comprando más, sumado a los problemas en la cadena de suministros y los cuellos de botella en algunos puertos del país, por lo que argumenta que su legislación de gasto social, a la que los republicanos se oponen, ayudará a superar esta tendencia, ya que los consumidores estadounidenses deben pagar más actualmente por alimentos, gasolina, autos e incluso casas. Algo que afecta directamente la recuperación económica luego del duro golpe que significó la pandemia del COVID-19. La administración Biden dice que los costos más altos se deben a los esfuerzos que se realizan para que los estadounidenses vuelvan al trabajo, aun cuando los casos de COVID-19 siguen sumando y muchos se resisten a recibir la vacuna. La Casa Blanca subraya la necesidad de que los demócratas aprueben en la Cámara de Representantes esta semana el paquete de gasto social de casi $2,000 millones que incluye iniciativas climáticas. Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional, resaltó que la inflación es alta y está afectando a los estadounidenses en su bolsillo y en sus perspectivas económicas, y en declaraciones al programa This Week de la cadena ABC agregó:
queremos mejorar la capacidad productiva de nuestra economía, lo que de hecho reducirá las presiones sobre los precios. Queremos que más personas trabajen, lo que en realidad reducirá las presiones sobre los precios.
Los líderes republicanos se oponen al paquete de gastos argumentando que es demasiado costoso, advirtiendo que solo alimentará la inflación, como destacó el senador republicano por Wyoming, John Barrasso, también en declaraciones a la cadena ABC. La razón por la que creo que los precios van a subir es por algunas de las cosas que han incluido en el proyecto de ley sobre energía y clima, que van a elevar considerablemente los costos en el próximo año, en un momento en el que los estadounidenses, la gente, ya está pagando precios altísimos por la calefacción en sus hogares, conducir sus autos y comprar víveres, dijo. El descontento económico está alimentando las frustraciones de algunas personas con la gestión del presidente Joe Biden y, según una encuesta reciente del Washington Post y ABC News, solo el 39% de los estadounidenses aprueban la forma en la que el mandatario está manejando la economía. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 6:25. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya arribó a Washington, D.C., donde participará este jueves en la novena cumbre de líderes de América del Norte, junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sara Pablo informa.
Integración económica, migración y seguridad sanitaria en medio de la pandemia del COVID-19 serán los temas a tratar en la novena cumbre de líderes de América del Norte que se realizará en Washington. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega este miércoles a la capital de Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La comitiva estará integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, de Economía Tatiana Cloutier, por el comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, responsable de la estrategia para enfrentar la pandemia. El canciller detalló que el formato de la cumbre incluye 2 horas de reunión trilateral entre los jefes de Estado, así como 1 hora de encuentro bilateral entre los presidentes López Obrador y Biden, y 1 hora más para la reunión bilateral entre el mandatario mexicano y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
Para México, los temas principales, vamos a hablar de la cooperación para el desarrollo, sur de México, Centroamérica, que ya el presidente ha hecho varias propuestas, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, etcétera. La integración económica regional para promover la inversión en nuestro país. Cómo agregamos valor y aceleramos el crecimiento en México. Cómo nos preparamos para la próxima pandemia. Cómo logramos la recuperación económica más justa para el 2022-2023.
Simpatizantes del presidente López Obrador han convocado a reunirse en la Plaza Lafayette para dar la bienvenida al mandatario y demandar que se concrete una reforma migratoria. Informa Sara Pablo para La Voz de América desde Washington.
Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quedó absuelto que le provocaran un juicio de destitución por presuntas irregularidades develadas en los papeles de Pandora, y que buscaba su destitución, reiteramos, a solo días de los comicios para la elección de un nuevo mandatario. ¿Quién será su sucesor? De esto nos habla Jorge Orellana.
El gobierno chileno valoró la decisión del Senado de rechazar la acusación constitucional. Se trató de una acusación sin ningún fundamento constitucional ni legal, basada en hechos falsos o simples conjeturas, mañosamente relatadas, que solo respondieron a una lógica electoral, manifestaron funcionarios del gobierno. Tras la decisión del Senado chileno, a solo 4 días de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales programados para el domingo 21 de noviembre, los candidatos a la presidencia intensificaron sus campañas. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo que está bien encaminado hacia las presidenciales en Chile.
Estamos bien, y eso se nota porque estaban todos los candidatos preocupados de lo que yo decía, no decía, o que eventualmente podría llegar a decir. Por lo tanto, siento que hubo una atención especial a mi persona y se los agradezco enormemente, porque quiere decir que nos vamos a ver con alguno de ellos en la segunda vuelta.
Kast figura como favorito en los sondeos junto al candidato del izquierdista Frente Amplio, Gabriel Boric, quien abogó por la unidad de las fuerzas de izquierda frente al avance de la derecha.
Dimos cuenta que se hace cargo de los cambios y de las demandas que está exigiendo el pueblo de Chile y que somos capaces de llevarla adelante con gobernabilidad, con gradualidad y con mucha convicción. Y me parece que eso es el principal atributo que hoy día tenemos y lo que quedó representado en el debate.
Para Radio Televisión Martí, informó Jorge Orellana.
Colombia recibirá $800 millones en 2 préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Para atender a los migrantes venezolanos en su proceso de integración social al país, anunció el presidente Iván Duque. El director ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo de $500 millones destinado a apoyar la estrategia del gobierno de Colombia para la integración social y económica de los migrantes de Venezuela en Colombia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, son las 6:30, bienvenidos a la segunda media hora de esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Estados Unidos ha elogiado la valentía y la voluntad del pueblo cubano que se enfrentó a la represión gubernamental este 15 de noviembre. Los ecos de lo sucedido en la isla, desde Washington, con Michelle Sagué.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos encomia la valentía y la voluntad del pueblo cubano que se enfrentó a la represión gubernamental el lunes cuando trató de hacer oír su voz. Expresó que los cubanos de toda la isla buscaron manifestarse pacíficamente y pedirle a su gobierno que respete sus libertades fundamentales y atienda sus necesidades, que querían hablar libremente con su gobierno, denunciar la corrupción y la mala gestión económica que los ha dejado sin alimentos, medicinas o suministros médicos. El portavoz señaló que el régimen cubano volvió a negarles esa oportunidad. Las autoridades rodearon las casas de organizadores e influencers para impedirles ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, reprimiendo las protestas. Price declaró que el gobierno cubano pretendía ocultar lo que estaba sucediendo al resto del mundo, revocando las credenciales de los periodistas profesionales y cortando la comunicación con los organizadores. No obstante, la comunidad internacional fue testigo una vez más del ahogo de la libertad por parte del régimen autoritario de Cuba. El vocero del departamento dijo que tal como lo hicieron el 11 de julio, el pueblo cubano intentó valiente y pacíficamente iniciar una discusión con su gobierno. Una y otra vez el régimen rechazó ese esfuerzo con represión, enviando policías y turbas respaldadas por el gobierno para intimidar a quienes buscan una transición democrática. Asimismo, reiteró el llamado de Estados Unidos a la comunidad internacional para que presione al régimen represivo de Cuba para que escuche a su pueblo, y añadió que Estados Unidos se suma a la comunidad internacional para condenar las detenciones masivas de manifestantes cubanos, para buscar la liberación de los detenidos injustamente y apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El preso político cubano Félix Navarro se comunicó vía telefónica con su familia desde la prisión de máxima seguridad de Aguica en Matanzas. Esto fue el lunes. Así lo dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora.
Con respecto a Félix Navarro, el lunes se pudo comunicar con su familia. Lo supe por un mensaje que Saylí me pasó, porque seguimos con muchos problemas con las comunicaciones. Solo fue un mensajito que Saylí me pasó, que su papá se había comunicado con ella y que estaba bien. La semana anterior sí, él tuvo visita y fueron sus hermanas. Las hermanas dijeron que lo vieron un poquito más restablecido, que sigue firme, que sigue con su ánimo de lucha, que es inmenso, que siente un amor muy grande por esa patria y está ahí fuerte y firme, como estamos todos nosotros. Su hija Saylí y su esposa Sonia no pueden entrar a visita porque no están vacunadas y no les permiten pasar. Francisco Rangel Manzano fue trasladado nuevamente para el combinado. No entendemos ese traslado. Pues bueno, Francisco estuvo 3 meses en el combinado, después fue trasladado a Huica, de Huica a Canaleta, y el día 13 fue trasladado de nuevo al combinado. Y la represión sigue todo igual.
y un miembro del Movimiento Cristiano Liberación se encuentra aislado en celda de castigo en una prisión del régimen de Cuba. Detalles de esta información con Ivette Pacheco.
El preso político Yandier García Labrada se encuentra confinado desde el día 13 de noviembre en una celda de castigo en la prisión El Típico Viejo en Las Tunas. Así lo denunció a Radio Martí el doctor opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, del cual es miembro García Labrada.
Yandier desde el sábado 13 fue aislado en celda de castigo bajo el argumento probable de que él pudiera participar en alguna incitación a los demás reclusos para manifestarse dentro de la prisión. Eso fue uno de los pocos argumentos que dijeron, algo que carece de total fundamento. No tengo confirmación de si este confinamiento de Yandier ha terminado.
El acoso por parte del régimen cubano hacia la familia del opositor y preso político Yandier García Labrada no se detiene con su detención. También llega a su hermano Irán Almaguer, integrante del MCL, quien fue detenido el lunes 15 por espacio de 2 horas en la unidad policial de San Andrés, en Holguín, donde reside.
Amenazándole de supuesta intenciones de participar en la marcha, de incitar a personas, y bueno, fue advertido mediante acta, por supuesto, que él no firmó, que todos sabemos que eso puede ser la fase preparatoria de lo que ya aquí el expediente, el famoso expediente de peligrosidad.
Cardet afirma además que Yandier García es un hombre humilde que cumple una injusta condena de 5 años de cárcel por su activismo.
Él estaba trabajando como cochero en ese momento que fue detenido. Y bueno, y otras actividades propias del campo para lograr el sustento. Él convivía con su madre, una persona de edad avanzada, que está muy enferma. Él era la fuente principal de sustento, ¿no?
García Labrada fue arrestado el 6 de octubre de 2020 mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad de Manatí, donde protestó por el manejo de la mercancía y fue secundado por otras personas que se encontraban en el lugar. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los opositores Eloísis González, coordinadora de la plataforma femenina Nuevo País, y su esposo Fernando Palacio Mogar, director del Independiente Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo, fueron detenidos el pasado 14 de noviembre al salir de su vivienda en La Lisa, en La Habana. Eloísis González dijo a Radio Martí que ambos estuvieron 24 horas bajo arresto policial y que en estos momentos fue retirado ya el operativo de vigilancia en las inmediaciones de su vivienda.
Fue el domingo 14 a las 9 de la noche, yo salí de mi casa a buscar un mandado y a como 2 o 3 cuadras se nos parqueó una patrulla, un carro ya para particular y una moto. Íbamos yo y mi esposo, fuimos conducidos a la estación de policía de La Lisa, la séptima unidad, ahí nos detuvieron y estuvimos toda la noche y hasta el otro día, hasta el día 15 a las 8 de la noche, que nos trajeron en una patrulla a la puerta de la casa con la amenaza de que no podíamos salir y que si intentábamos volver a salir íbamos a ser detenidos de nuevo. Durante ese tiempo nos sacaron, por lo menos a mí, me sacaron 2 o 3 veces para amenazarnos con que no podíamos participar en la marcha, que no nos iba a permitir, de que no, la relación que teníamos con Cuesta Morúa, que íbamos a tener problemas si seguíamos realizando los informes que nosotros realizamos para los mecanismos internacionales y que estábamos en la mirilla, por supuesto. Eso es todo lo que ellos acostumbran a hacer y bueno, eso fue lo que sucedió. Nos trajeron hasta la vivienda el día 15 a las 8 y pico de la noche en el municipio Lisa, en La Habana. Ahora en estos momentos se retiraron, no, en estos momentos no tenemos ninguna vigilancia.
De otra parte, el régimen de Cuba puso en libertad sin cargos al opositor Manuel Cuesta Morúa, detenido cuando se dirigía al punto acordado para iniciar la marcha cívica en La Habana. Tras su detención, estas fueron sus declaraciones.
Después que me detienen, me llevan a la estación de Sanja, en La Habana, en el centro de La Habana. Ahí me tuvieron un rato esperando, coordinando supuestamente ellos depositarme ahí en ese lugar. Pero finalmente me llevaron a la estación de Aguilera, en Luyanón. Y ahí me depositan en una celda, estamos hablando de una media de la tarde, hasta la 1 de la madrugada que me sueltan. No hubo ni interrogatorio, Al principio, cuando estoy saliendo de mi casa, se acerca de la seguridad del Estado para decirme, mire, no, sabes que no puede salir. Y yo, con lenguaje más corporal que verbal, le dije que mi intención era solamente hacer lo que estaba haciendo, pero salir para el punto donde se había acordado de empezar la marcha. Lo que se salí con el tiempo suficiente, siempre suponiendo que el transporte estuviera, digamos, cortado.
Y las autoridades carcelarias incitaron un mitin de repudio el 15 de noviembre contra el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo. De esto nos habla Yolanda Huerga.
Las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río propiciaron este 15 de noviembre un acto de repudio contra el rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo.
Sobre el acto de repudio de Michael no sabemos mucho. Michael estaba de hecho muy bien de ánimo después de eso, porque para él esas cosas no hacen más que reafirmarlo a él en sus ideas.
Dijo su pareja, la curadora de arte Anamelis Ramos, quien está estudiando en México.
Él llamó a Carolina después de que se lo hicieron y le dijo solo eso, que habían llevado a unas personas ahí a hacer un acto de repudio, como de reafirmación revolucionaria, que es como ellos le llaman a los bodrios.
La historiadora de arte y activista Carolina Barrero fue detenida poco tiempo después de hablar con el músico encarcelado, cuando salió de su casa para incorporarse a la marcha cívica por el cambio. El Osorbo, nominado a los Latin Grammy 2021 por su participación en el tema contestatario Patria y Vida, está encarcelado sin juicio desde el 18 de mayo de 2021, acusado de desobediencia, resistencia y desacato. La Asociación Mundial de Escritores, asentada en Londres, PEN Internacional, denunció este lunes, en el Día del Escritor Encarcelado, el caso de Michael Castillo, preso por ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, por lo menos un centenar de personas fueron detenidas de forma arbitraria y otras 131 impedidas de salir de sus viviendas durante las protestas del 15N en Cuba, denunció la plataforma Cuba Decida y el Centro de Denuncia de la Fundación para la Democracia Panamericana, FDP. En un comunicado, ambas organizaciones acusan a la policía cubana y la denominada Brigada de Respuesta Rápida de ser la responsable de los arrestos arbitrarios y retenciones de los manifestantes. Asimismo, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recordó la necesidad de proteger, respetar y promover la libertad de expresión y de opinión y rechazó las sanciones arbitrarias contra periodistas tras la decisión del gobierno de Cuba de retirar las credenciales a los funcionarios de la agencia EFE. Los estados deberían crear un ambiente en el que el derecho a buscar y recibir información esté garantizado y las restricciones a la labor de la prensa no sean arbitrarias, destacó la portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas, Marta Hurtado, en respuesta a una consulta de la agencia española de noticias EFE. Y en Cuba, la plataforma Archipiélago también extendió, recordemos, las acciones hasta el próximo 27N y promete seguir la lucha cívica por la transición. Entre tanto, artistas cubanos destacados continúan también pronunciándose a favor de las marchas. Roxana Romero amplía.
Las celebridades cubanas aprovecharon sus redes sociales para condenar las tácticas represivas que emplea el régimen castrista contra el pueblo cubano. La cantautora Gloria Estefan acudió a su cuenta de Instagram y urgió al mundo entero a que se solidarice con los cubanos en la isla que demandan libertad.
Volverán a levantar sus voces pacíficamente como hicieron el 11 de julio para expresar su descontento con ese régimen que los ha oprimido por más de 62 años. Emilio y yo estamos con ellos, apoyamos a cada cubano que está levantando su voz allá y en toda esta gran nación.
Emilio Estefan se unió al pueblo de Cuba mediante su cuenta de Instagram. Cuba merece vivir en libertad y que sus derechos humanos sean respetados. Un pueblo que reclama un cambio de sistema y pide no más represión, no más abusos. Los acompañamos con esa rosa blanca desde el corazón, expresó.
Que sepa el pueblo de Cuba que estamos tan orgullosos de ellos, que están luchando por la libertad después de 62 años. La juventud de Cuba, la cual yo creo mucho, va a poder demostrarle al mundo lo que es vivir en libertad y democracia y van a poder enseñar el triunfo de lo que es una nueva Cuba. ¡Viva Cuba Libre!
Por su parte, el compositor, guitarrista y director de orquesta cubana, Leo Brauer, publicó un video donde respalda los reclamos del pueblo cubano.
Para mí es triste referirme a Cuba como el país del no. Y lo he dicho algunas veces y lo tengo que repetir. Una isla perdida, hundida, destruida. vida, donde nada es posible, donde todo es censurado, criticado, tras un poder inquisidor que repudia lo que no sea a su conveniencia. Ojalá las actuales y futuras generaciones de cubanos se sientan orgullosas de su tierra. Me uno a mis colegas, artistas y pueblo en general. No quiero más quebranto ni más sufrimiento.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 6:44, 24 grados en Matanzas, en Novosidad, en el área. El secretario general de la OEA insta a seguir denunciando a las peores tiranías de América Latina como Cuba, Nicaragua y Venezuela para defender la democracia y la estabilidad en la región. Informa Antonio Belchi.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, insistió en la necesidad de seguir denunciando los ataques a la democracia en la región latinoamericana, con el objetivo de acabar con las peores tiranías. En especial se refirió al caso de Cuba, donde en los últimos meses se han registrado históricas manifestaciones con la participación de miles de personas tomando las calles, exigiendo libertad y denunciando la represión por parte del oficialismo. Ante eso, aseguró que la defensa de la democracia pasa por denunciar a las peores tiranías en el país caribeño, pero también en Nicaragua y Venezuela.
La defensa de la democracia exige que sigamos denunciando cómo aún se resisten a dejar el poder las peores tiranías que siguen atando a sus pueblos, quebrándolos, manteniéndolos en la miseria.
El lunes 15 de noviembre se había convocado la marcha cívica por el cambio en Cuba, pero el presidente Miguel Díaz-Canel ilegalizó la protesta y avisó que estaban dispuestos a defender la revolución a cualquier precio. Ante esas advertencias y con la militarización de las calles del país, la mayoría de los manifestantes prefirieron quedarse en casa y no salir a protestar para evitar ser arrestados o atacados por las autoridades cubanas. Almagro avisó que las acciones del oficialismo cubano no harán detener el rumbo del país hacia la libertad, algo que en su opinión está reclamando la mayoría del pueblo de Cuba.
No hay ni habrá opresión, dictadura, represión, torturas o asesinatos que puedan en definitiva en a largo plazo detener a la democracia.
Almagro hizo estas declaraciones durante su participación vía telemática en el foro Libertad en la Era Digital organizado por el Miami-Dade College. Antonio Belchi, Voz de América, Miami.
La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado una declaración instando a Daniel Ortega a desligarse de la OEA luego de un pronunciamiento del organismo hemisférico que declara ilegítimas las elecciones en el país centroamericano. Informa desde Managua, Daliana Ocaña.
Instar al presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno, a que denuncie la carta de la Organización de los Estados Americanos, siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porra, junto a 7 diputados oficialistas, presentaron ante el Parlamento Nacional una iniciativa de declaración para denunciar la Carta Democrática Interamericana, implicando que Nicaragua inicie un proceso para salir de la Organización de los Estados Americanos en el contexto del rechazo internacional a las votaciones del 7 de noviembre. La iniciativa denominada Declaración de la Asamblea Nacional ante las reiteradas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en los asuntos internos en Nicaragua, fue aprobada por mayoría en la Asamblea e insta al presidente de la República en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno a que denuncie la Carta Democrática siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento. El diputado sandinista Carlos Emilio López dijo en sesión parlamentaria:
instamos al presidente constitucional de Nicaragua, al comandante Daniel Ortega, a que como jefe de Estado y de gobierno denuncie la carta de la Organización de Estados Americanos.
El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, explicó a La Voz de América que según la carta del organismo internacional, el procedimiento de salida voluntaria de un país como miembro activo de la organización demora 2 años, tiempo durante el cual el país mantendrá sus obligaciones y responsabilidades como cualquier otro miembro pleno de la organización, y añadió su opinión sobre esta decisión.
¿Qué problemas? Porque en realidad esto va a ser en primer lugar aislar a Nicaragua. Nicaragua se va a autoaislar. Se va a quedar como un paria, sin posibilidad de intercambio con nadie. Vamos a entrar en más limitaciones económicas de las que ya tenemos.
El gobierno de Daniel Ortega sufrió el 12 de noviembre una derrota política en la Asamblea General de la OEA cuando 25 países aprobaron una resolución que declaró las elecciones que dieron el triunfo a Daniel Ortega como unos comicios sin legitimidad democrática. Los cancilleres del organismo hemisférico establecieron el 30 de noviembre como fecha límite para que el Consejo Permanente realice una apreciación colectiva de la situación del país de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana y que tome las acciones apropiadas que pondrían al gobierno de Ortega ante una posible suspensión del organismo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Senado chileno rechazó la acusación constitucional enviada por diputados para destituir al presidente Sebastián Piñera.
Con 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención, los parlamentarios de la oposición no consiguieron la mayoría necesaria de 29 votos para destituir al mandatario. Con este resultado se cierra el proceso sin ninguna consecuencia política para Piñera. El presidente fue acusado de atentar contra el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y haber comprometido el honor de la nación. Según la investigación periodística revelada en los papeles de Pandora, los hijos de Piñera vendieron la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Delano, íntimo amigo del presidente, por 152 millones de dólares. La operación, que tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera, entre 2010 y 2014, se realizó en su mayoría en Islas Vírgenes. El pago se tenía que hacer en tres cuotas. Una polémica cláusula supeditaba el último pago a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. Una vez que Piñera asumió el poder, esa área no fue considerada como zona de protección. La acusación había sido aprobada en la Cámara de Diputados la semana anterior. Piñera y su defensa habían repetido que la acusación carecía de fundamentos.
La Organización de las Naciones Unidas ha lanzado una nueva iniciativa para luchar contra el tráfico de migrantes en las rutas que van a través de varios continentes rumbo hacia América del Norte. Contacto con Radio ONU.
Y la ONU ha lanzado una nueva iniciativa para luchar contra el tráfico de migrantes en las rutas que van a través de varios continentes hacia América del Norte. El proyecto Starsome abarca una conocida ruta de tráfico de personas que comienza en Asia, transita por los estados del Golfo, África Occidental, América Latina y el Caribe, y luego se dirige hacia Estados Unidos y Canadá. Recientemente, 126 migrantes de Ghana, Nepal y Haití fueron abandonados en un contenedor en Guatemala tras haber cruzado la frontera con Honduras. La iniciativa busca capacitar profesionales para detectar, investigar y procesar casos de tráfico ilícito de migrantes y para facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de varios países.
Son las 6:51. La Policía Regional Polaca en el este del país informó este miércoles de que 9 de sus agentes resultaron heridos, uno de ellos grave, en las últimas 24 horas. Y la Guardia de Fronteras, por su parte, registró 161 nuevos intentos de cruzar la frontera de manera ilegal. Por otro lado, el Parlamento polaco continuó este miércoles el debate sobre un proyecto de ley que prevé imponer nuevas restricciones en el acceso y circulación que lleven personas no residentes en la zona fronteriza. Desde el 2 de septiembre, el gobierno polaco mantiene vigente el estado de emergencia en 187 municipios polacos fronterizos y desde la semana pasada está completamente prohibido el acceso a algunos puntos de esta frontera. Y es que en medio de las tensiones migratorias en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, el gobierno polaco considera la posibilidad de pedir a la OTAN que active el artículo 4 del tratado que garantiza el principio de defensa mutua entre aliados. Tras una reunión de varias horas en el Gabinete de Seguridad Nacional de Polonia, el portavoz presidencial Jakub Kumuch afirmó y confirmó que la decisión de recurrir a la ayuda de los aliados de la OTAN en la crisis fronteriza está sobre la mesa. Y están denunciando que la Agencia para los Refugiados Palestinos estaría a punto de colapsar a nivel financiero. Detalles.
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, está a punto de colapsar financieramente, amenazando con un desastre humanitario, advirtió su comisionado general en una conferencia para recaudar fondos. Philip Lazzarini aseguró que su agencia se enfrenta a amenazas financieras y políticas de carácter verdaderamente existencial. El apoyo político casi unánime al mandato de la UNRWA no se traduce en un apoyo financiero equivalente, sostuvo en la conferencia ministerial organizada por Jordania y Reino Unido. Los recursos de la agencia emergencia se han estancado desde 2013, mientras las necesidades de los palestinos siguen creciendo. Estas crisis están alimentando un profundo sentimiento de abandono por parte de la comunidad internacional. La desesperación y la ira bullen en los campos, sostuvo Lazzarini, que no sabe si recibirá suficiente financiación para mantener todos sus servicios en funcionamiento en noviembre y diciembre, lo que tendría un impacto dramático en los refugiados. Más de 2 millones de palestinos se quedarán sin asistencia alimentaria y monetaria. Más de 500,000 de niñas y niños perderán su derecho a la educación. El despliegue de la vacuna del COVID-19 y la atención materno-infantil se detendrán. La UNRWA tiene un presupuesto anual de alrededor de 800 millones de dólares. Necesitan 60 millones más para 2021. En la conferencia, 8 Estados miembros anunciaron un total de más de 614 millones de dólares en acuerdos de 2 a 5 años.
Y a las 6:55, quieto, en primera, atención todos, porque ya llegó el especialista Pepe Lacayo para hablar de deportes. Sí, señor.
Muchas gracias, Richard. Bueno, acaba de anunciar el béisbol de las grandes ligas, los dos premios Cy Young en la Liga Americana. El zurdo de los Azulejos de Toronto, Robbie Ray, fue galardonado como el mejor pitcher del circuito por los cronistas deportivos del país. Robbie Ray ganó 13, perdió 7, con efectividad de 2.84. 32 juegos, 193 innings, 248 ponches y un whip, o sea, de corredores en base, de 1.045 por innings. En el viejo circuito, y esto fue anunciado hace solamente 3 minutos, Corbin Burnes, de los Cerveceros de Milwaukee, es el premio Cy Young de la Liga Nacional. 11 victorias, 5 derrotas, efectividad 2.43. Esa es la mejor efectividad, no solamente de la Liga Nacional, sino que de todo el béisbol de las grandes ligas. 28 aperturas, 167 innings, 234 ponches. Y oigan esto, un whip de 0.94 corredores en base por cada inning lanzado. Eso es verdaderamente impresionante. Así que felicidades al zurdo Robbie Ray de los Azulejos de Toronto y Corbin Burnes de los Cerveceros de Milwaukee. Premio Cy Young, hoy anunciados hace minutos por el béisbol de las grandes ligas. Muy bien, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche, aquí mismo en la capital del sol, el Miami Heat tiene un compromiso bastante fácil, por lo menos en papel, contra los Pelícanos de Nueva Orleans. Orlando estará en Nueva York contra los Knicks. Detroit recibe a Indiana, los Celtas de Boston, de visita en Atlanta contra los Halcones. Los campeones, oigan esto, los Bucks de Milwaukee a las 7:30 reciben a los Lakers de Los Ángeles. Tremendo partido. Portland en casa contra Chicago Bulls, que Chicago Bulls ha comenzado muy bien esta temporada. Dallas en Phoenix, Houston en Oklahoma City, Sacramento versus Minnesota. Washington, que tiene el mejor promedio de la Confederación del Este o Atlántica, en Charlotte, Indiana contra los Pistones, como ya les dije. Y vamos a analizar los partidos de anoche. Solamente hubo 3 en la NBA. Utah derrotó a Filadelfia por paliza. Bogdanovic con 27 puntos. Los Clippers aplastaron a San Antonio. Y Paul George metió 34 en este partido. Mientras que Brooklyn perdió contra los Guerreros de Golden State. Stephen Curry con 37. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la CONCACAF anoche en la nieve. Canadá derrotó a México 2-1. Y eso significa que ahora Canadá está de primera en la clasificación de la CONCACAF. Recuerden, 3 equipos van directamente al Mundial de esta región, la Confederación Centro Norteamericana y del Caribe. Canadá está de primero, Estados Unidos, que también derrotó a México durante el fin de semana, está de segunda, México en el tercer lugar, Panamá en el cuarto, Panamá jugaría un repechaje, Costa Rica está en el quinto lugar. Damas y caballeros, más deportes dentro de exactamente 2 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias. Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí, edición correspondiente a este miércoles 17 de noviembre. Desde el estudio les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los esperamos a las 10 de la noche. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.